7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El presidente del gobierno clausura a esta hora el Foro Global España 2014 en Bilbao, Marta Ruiz.
Un foro en el que se ha reconocido el cambio de tendencia de la economía española, aunque se ha destacado el paro y el déficit como asignaturas pendientes. ¿Qué está diciendo el presidente del gobierno enviada especial María Daván?
Pues acaba de tomar la palabra hace unos minutos Mariano Rajoy. Lo hacía para insistir en que España está en una fase de recuperación que ha costado a todos mucho esfuerzo. El presidente del gobierno destacaba sobre todo el papel jugado por las empresas, que han mostrado, decía, su capacidad de superación y su espíritu competitivo, y prometía hacer todo lo posible para conseguir que tengan un mayor acceso a la financiación. Escuchamos en directo al presidente del gobierno.
A nivel nacional, y de hecho también hay muchos estados en la Unión Europea que los han hecho, y eso ha servido para que mejore la posición de muchos países, pero creo que también Europa tiene que actuar en tres direcciones.
Sonido en directo desde el Foro Global España 2014, que clausura a esta hora el presidente del gobierno. Se ha hablado del paro. Mañana se conoce la cifra del desempleo registrado en el mes de febrero. El Ejecutivo ha avanzado que será un buen dato.
El IBEX 35, la Bolsa de Madrid, pierde un 2,3% arrastrado por la tensión en Ucrania.
El selectivo ha perdido el nivel de los 9.900 puntos. El resto de bolsas mundiales reflejan también pérdidas. En el caso de la de Moscú, la caída ha sido del 11,5%.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana pagó en dinero B, en negro, a la trama Curte.
Es lo que recoge un informe policial en manos del juez Ruz. El Partido Popular, según este informe, habría pagado en B hasta el 80% de los gastos de las campañas electorales que fueron organizadas por la trama corrupta.
De los seres falsos en la Junta de Andalucía ha hablado en la mañana de COPE el nuevo presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la mañana de Bruada.
Ha dicho Juan Manuel Moreno que está convencido de que cuando llegue la justicia será el fin de toda la cúpula del PSOE en Andalucía. Se ha referido también a las palabras que le dedicó la secretaria general del Partido Popular de Cospedal durante el congreso del pasado fin de semana.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Vamos primero a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Hoy ha sido el día central de la visita ad limina. El Papa Francisco ha recibido a todos los obispos y arzobispos españoles a la vez. Eran casi 85. En nombre de todos ellos ha hablado el cardenal Rocco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal. El Papa, en vez de hablar, ha preferido darles el mensaje por escrito y unas poquitas palabras. Sé que próximamente tendréis la asamblea plenaria. Pues divertíos. Lo han interpretado los obispos como ausencia de directrices. Por otra parte, ha habido un cambio de planes en el Vaticano. El número dos del futuro Ministerio de Economía no será el español Lucio Ángel Vallejo Balda, sino el maltés Alfred Schuerev. Y en Italia, un par de titulares. Beppe Grillo, el del Movimiento 5 Estrellas, condenado a 4 meses de cárcel por una protesta en 2010. Y nuevos derrumbes en Pompeya, que se está jugando seriamente dejar de ser patrimonio de la humanidad.
Vamos a Francia, París, Asunción Serena.
El ministro de Exteriores ruso y el secretario general de Naciones Unidas se han reunido en Ginebra, mientras Ban Ki-moon decía que es esencial garantizar la integridad de Ucrania y que las dos partes deben bajar la temperatura para dialogar. Sergei Lavrov ha denunciado las amenazas de sanciones y acusa a Occidente de fomentar la polarización de la sociedad ucraniana. En París, el líder de la derecha, Jean-François Copé, ha pasado al contraataque. El Le Point le acusó la semana pasada de arruinar el partido de Sarkozy favoreciendo la empresa de eventos de unos amigos, y Copé ha respondido hoy diciendo que está dispuesto a enseñar todas las facturas, pero antes presentar un proyecto de ley sobre la transparencia de partidos para que todos hagan lo mismo. Los socialistas han recibido la noticia con cierta ironía y le han recordado que él votó en contra de la ley de transparencia que aprobaron el año pasado, aunque aquella ley hablaba del patrimonio personal de los políticos, pero no decía nada de las cuentas de los partidos. Y hoy ha sido presentada la exposición que el Grand Palais consagra al artista americano Bill Viola, el más célebre representante del arte del vídeo. Una exposición verdaderamente impresionante.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel ha conseguido hoy poner de acuerdo a Putin y a Obama sobre la articulación de un grupo de contacto que gestione la crisis de Ucrania bajo mandato de la OSCE. Este punto ha sido ya aceptado tanto por el presidente ruso como por el estadounidense y se desatasca así la vía diplomática que no había encontrado camino a través del G8. Merkel les está proponiendo además una estructura federal para Ucrania, pero bueno, sobre esto todavía no hay acuerdo. El principal mensaje de la canciller alemana a todas las partes del conflicto es que la situación todavía tiene marcha atrás y que lo último último que necesitamos todos es otra guerra. La oposición alemana ha exigido hoy la dimisión del presidente de la Oficina de Investigaciones Criminales, Jürg Zierke, tras descubrirse que ocultó el nombre de un alto funcionario de su departamento que había surgido en la misma investigación canadiense por posesión de pornografía infantil que el nombre del diputado socialdemócrata Sebastián Edati. Zierke apartó de sus funciones y prejubiló a este empleado mientras que acusaba al parlamentario que dimitió el mes pasado. En total, 800 nombres de alemanes han surgido en esa investigación como clientes de pornografía infantil, por lo que seguramente seguirán apareciendo historias. Y en una excavación en el desierto chino de Taklamakan, entre varias momias desenterradas, un equipo de investigadores alemanes ha encontrado el queso más antiguo del mundo, pedacitos de queso que datan del año 1615 a.C.
¿Y cómo huele el queso?
Es un queso muy curado, muy curado.
Muy curado. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La actualidad en Reino Unido también pasa por Ucrania. El primer ministro británico David Cameron ha manifestado que la presión diplomática, política y económica sobre Rusia va a enviar un claro mensaje sobre sus acciones en Ucrania en referencia a ese, por supuesto, ultimátum de Moscú a las fuerzas ucranianas para que se rindan en Crimea. Sin embargo, en las últimas horas se ha filtrado un documento del gobierno británico fotografiado a un funcionario camino de un encuentro en Downing Street en el que se puede leer que Reino Unido no apoyará por ahora sanciones comerciales o cerrará el centro financiero de Londres a los rusos. Ese mismo documento revela que Reino Unido, junto a otros países europeos, considera la posibilidad de restricciones en visados a personalidades claves de Rusia.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
El vicepresidente Joe Biden conversaba esta mañana telefónicamente con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, al que ha exigido la retirada de las tropas rusas de Crimea, permitir el despliegue de observadores internacionales en Ucrania, así como iniciar un diálogo político con las autoridades de Kiev. Biden aseguraba al primer ministro ruso que si no hay una solución rápida al conflicto en Ucrania, aumentaría el aislamiento político y económico de Moscú. El secretario de Estado, John Kerry, parte esta tarde hacia Kiev, donde mañana se reunirá con las autoridades de Ucrania, y el senador republicano John McCain arremetía contra el presidente Obama al afirmar que lo que está ocurriendo en Ucrania es consecuencia de la irresponsable política exterior del actual presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, Obama recibe en unos minutos en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para abordar la situación en Oriente Medio, y la costa este de los Estados Unidos vive una jornada más bajo otra tormenta de nieve que deja acumulaciones de más de 20 centímetros. Más de 2.200 vuelos han sido cancelados ya en los principales aeropuertos de la zona.
Terminamos contando lo que pasa en el resto de América, desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
En México ahorita se está hablando de Carlos Slim, que ha dejado el primer puesto como hombre más rico del mundo y ahora es cuarto. El hecho de que sus empresas varíen con la cotización en bolsa le ha hecho descender su fortuna hasta el cuarto puesto en la lista Forbes. De nuevo, el puesto número uno es para Bill Gates. Pero en México se habla también de los 216 detenidos que dejó la marcha del fin de semana a favor de El Chapo Guzmán. Y también se habla, y mucho, de Alfonso Cuarón, el director mexicano, el primer hispano en ganar un Oscar al mejor director por su película Gravedad. Y donde hoy amaneció más tranquilo es en Venezuela. A Maduro le ha funcionado la estrategia de declarar un largo puente de 4 días para celebrar el carnaval y poner así un poco de calma al mes de disturbios y protestas en su contra. Quien también se posicionó por fin es Brasil. Después de un mes de silencio a través de su canciller, Brasil pidió al gobierno venezolano que dialogue con la oposición para lograr una salida democrática a la crisis cuanto antes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de riqueza, de los hombres que más dinero tienen en el mundo según la revista Forbes. Encabeza la lista el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el empresario español Amancio Ortega. Pero también se habla del ultimátum que Rusia ha dado a las fuerzas de Ucrania para su repliegue. A las 4 de la mañana, hora peninsular, termina el plazo. Y siguen los comentarios sobre inmigración. Interior ha pedido 45 millones de euros como ayuda de emergencia para frenar la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla. Por eso en COPE.es preguntamos si creen que la Unión Europea se implicará más. A esta hora, el 46% de los oyentes cree que sí, frente al 54% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
U opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice seguirán sin hacer nada. Es un problema de origen. Y en el Twitter de La Linterna, Juan Antonio comenta, la Unión Europea no tiene ganas de atajar el problema. Solo queda fortalecer los controles y ayudar a los inmigrantes en el origen.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuida de la salud de la linterna y con mucha ciencia. El director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches.
¿Has visto la película Gravity, la que se ha llevado
sí,
más Oscars?
Sí, la vi hace tiempo. ¿Y? Buena película, me gustó. Buena película desde muchos puntos de vista, también desde el punto de vista científico.
Me han explicado esta tarde, otro punto de vista del económico, lo que cobra la actriz Sandra Bullock.
Sí, también.
Por participar en la película, porque iba a un porcentaje de la taquilla, se llevaba el 15%. Y entonces, entre el fijo y la taquilla, 50 millones.
Pues no está mal, para haberse pasado
un salario,
unas cuantas horas flotando en el espacio, ¿no?
Los autores de la película aún estarán reponiéndose de la celebración de los Oscars. Quizá no sepan todavía que la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, ha reconocido que algo muy parecido al argumento de la película pudo ocurrir recientemente en la realidad.
Muy recientemente, fíjate, el 9 de julio del año pasado hubo un accidente durante una actividad extravehicular, es decir, un paseo espacial. Cuando salen de la nave los astronautas con su mochilita espacial, conectados mediante un cable o un brazo robótico a la nave, en este caso a la Estación Espacial Internacional. Y el 9 de julio se ha sabido ahora, se supo en su momento, pero hoy se han conocido, la NASA ha transmitido ya datos más concretos de lo que ocurrió, que el astronauta italiano Luca Parmitano estuvo a punto de morir ahogado porque durante uno de estos paseos espaciales el casco se le llenó de agua.
Jesús.
Imagínate el pavor que tiene que ser estar girando a 50 y pico mil kilómetros por hora a 400 kilómetros de distancia de la Tierra sin ninguna otra forma de soporte que el oxígeno que te entra desde las mochilas de sustento vital al casco y que el casco empiece a llenarse de agua.
¿Y dónde estaba el agua?
No se sabe bien. En principio se pensaba que había sido producto de una pérdida de las botellas de agua que tienen para beber durante este tipo de viajes. Ahora parece, según se ha conocido, que una contaminación de aluminio del sistema de refrigeración pudo hacer que una de las tuberías del sistema de refrigeración de estos trajes reventase y empezase a soltar líquido, que a lo mejor no era solo agua, sino también un líquido refrigerante, en el casco de Luca Parmitano. Este señor empezó a... Luego ha contado en su blog todo lo que le pasó minuto a minuto. Empezó a sentir agua por la nuca, por los oídos, se le mojaron las esponjas de los auriculares que les conectan con la nave y perdió la comunicación.
¿Y?
Y en un momento determinado se puso boca abajo, lógicamente, en el espacio sale muy claramente en la película, no existe arriba y abajo, el agua le tapó los ojos, dejó de ver, dejó de respirar, con la angustia de que no sabía hacia dónde tenía que girar
y
para volver a las cosas a su sitio. Bueno, pudo volver a la posición en la que el agua bajó, descendió
de nuevo hacia el cuello.
Llegó a la nave y sobrevivió. Y hoy lo cuenta. Lo cuenta, pero después de unos días volvió a hacerse otro viaje de estos y volvió a ocurrir el mismo accidente. Con lo cual la NASA ahora está en el punto de mira de muchísimas críticas, porque está claro que esos trajes, que algunos de ellos
funcionan,
tienen 35 años de antigüedad, son ya viejitos, no funcionan bien.
¿Por qué hay que ver Gravity? ¿Recuerda el argumento?
Bueno, hay que verla.
Desde el punto de vista científico.
Bueno, hay que verla fundamentalmente porque nos cuenta bastante bien lo que le ocurre a un cuerpo humano, con algunas licencias cinematográficas, como es lógico, cuando se suelta a miles de kilómetros por hora de velocidad en órbita de la Tierra. Esa sensación de agobio que experimenta Sandra Bullock al principio de la película durante minutos casi interminables puede ser muy parecido a lo que Luca Parmitano ha vivido hace unos meses en el espacio.
Y ahora Marte.
Ahora te vas a Marte. Un poquito más lejos.
¿Qué pasa en Marte?
Pues acaban de descubrirse una roca que habitó en Marte hace unos 3.800 millones de años, que un impacto de un meteorito desgajó de Marte y la trajo aquí hasta la Tierra, a la Antártida, y en la que dicen los científicos que puede haber restos de vida bacteriana de Marte. o sea, de bichitos que habitaron en Marte hace 3.800 millones de años. En concreto, lo que han descubierto son una especie de canales que generan las bacterias frente a la roca. Eso ocurre en la Tierra. Cuando en la Tierra se encuentra unas microcanales microscópicos en una roca de esas características, es por la acción de las bacterias. Y además, unas pequeñas esferitas que tienen unas sustancias muy ricas en carbono que son propias también de algo que haya tenido vida alguna vez. No es la primera vez que se advierte que un meteorito marciano puede contener la huella fósil de lo que fue vida hace miles de millones de años. En la anterior ocasión, también un meteorito que fue encontrado en la Antártida, al final se terminó descubriendo que de aquello de vida no tenía mucho, que era posiblemente una contaminación bacteriana de la propia Tierra. Pero hay que tener en cuenta que estas rocas salieron de Marte hace millones de años, viajaron por el espacio durante muchísimo tiempo y en algún momento determinado entraron en la atmósfera, cayeron a la Antártida en este caso, y en cualquier momento de este viaje entre la atmósfera y la Antártida pudieron contaminarse de vida terrestre. No sabemos si es marciana, pero de nuevo se pone de moda la búsqueda de vida fuera de la Tierra.
Oye, siempre nos hemos preguntado por qué las mujeres son más intuitivas que los hombres.
Las que lo son. Porque habla de todo, digo yo, pero bueno, sí.
Ahora el origen de la intuición femenina empieza a conocerse. Y la respuesta, ¿cómo nos deja?
Pues nos deja fritos. Porque la intuición femenina está en las manos. En el tamaño de los dedos.
¿Ah, sí?
Bueno, vamos
a ver, explícate.
Las razones de...
Desarrolla la idea.
Es una investigación que han llevado a cabo investigadores de Granada, de Barcelona y de Londres. Han descubierto...
Si es Granada, Barcelona y Londres,
está repartidito.
Está repartidito.
Han descubierto que la cantidad de testosterona a la que se somete al feto tiene que ver, evidentemente, con el sexo con el que hace este efecto. Al principio el embrión es indefinido y dependiendo de la testosterona se convierte en niño o en niña. Sí. Pero también entre las niñas, cuanta más...
¿A qué momento la gestación se sabe?
En las primeras semanas de desarrollo, los primeros días de desarrollo del embrión.
¿En los primeros días?
Sí, ya las hormonas empiezan a determinar el sexo en el que el niño va a nacer. Pues ahora lo que se ha descubierto es que...
El otro día leí que el 90% de los abortos en España son antes de las 12 semanas.
Bueno, pues ya en ese momento ya hay mucha información y mucha vida que cuidar, ¿eh? O sea que es tremendo.
Por eso me quedo helado.
En ese momento, la cantidad de testosterona que llega desde la madre al feto, la testosterona es una hormona masculina, pero también la tienen las mujeres, determina parte de la estructura cerebral del que va a nacer. Hasta el punto de que puede determinar si está más preparado para ser más reflexivo o más intuitivo. Cuanta más testosterona se recibe, menos intuición se tiene en el futuro. Es decir,
Por lo tanto, se deduce que los hombres no somos nada intuitivos.
Somos menos intuitivos.
Somos más brutos que un helado todos.
¿Y cómo se mide esto? Pues se puede medir muy fácilmente por la diferencia que hay entre el dedo índice y el dedo anular. Jesús. Cuanto más diferente es la longitud del dedo índice y el dedo anular, dicen los científicos, más testosterona. A ti te dieron un buen chute de testosterona, porque los tienes muy separados. Son muy distintos.
Sí, ¿no?
Sí. Eso es Jesús. Lo que se llama el índice o el ratio digital, determina la cantidad de testosterona y ahora también puede determinar la capacidad intuitiva de una persona. Según esta investigación, con 600 voluntarios que han realizado científicos de Granada, de Londres y de Barcelona.
Tú fíjate, con estas manitas.
Yo los tengo muy parecidos. ¿Ah, yo sí? Soy muy intuitivo. Mira, fíjate.
Sí, es verdad.
Apenas se diferencia.
Yo nada, ¿no?
Tú muy masculino.
Adiós, hombretón, que te vaya bien.
Ha sido un placer.
Directora de la revista Cubo, Jorge Alcalde. Sigue la linterna encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.